9 y 5. Créanme que son muy interesantes los próximos minutos, porque nos permiten hablar con el profesor Luis Juanes. Por si no lo conocéis, Leguina, Mariester, Salvador, es uno de... Su nombre está en lo más alto de la investigación en España. Es un muy prestigioso virólogo que, bueno, se ha formado en muchos lugares. Es virólogo del Centro Nacional de Biotecnología, del CSIC. Tiene 76 años cumplidos. Estaba empezando a reducir su actividad científica, pero resultaba duro abandonar el barco en esas circunstancias, ¿no? Así que está al frente de un proyecto que posiblemente represente la mejor vacuna contra la COVID, ¿no? Contra el coronavirus, un paso de gigante. Don Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Celebro saludarle, profesor. Bueno, cuando digo la mejor vacuna contra el COVID, ¿exagero o estoy diciendo la verdad?
Bueno, esto todavía no lo sabemos. Sabemos que la vacuna que hemos preparado para un coronavirus mortal para el hombre, el del MERS, que tiene una efectividad del 100%, cuando la administramos por vía intranasal, da una inmunidad esterilizante, quiere decir que no permite, cuando queremos infectar luego los ratoncitos inmunizados, el virus no puede crecer porque están muy bien protegidos. Ahora, estamos haciendo lo mismo con el SARS. Ahí tenemos un pequeño retraso que con seguridad lo vamos a superar, pero todavía nos queda que demostrar que esta vacuna, que seguro que va a ser bastante fuerte, que en humanos no dé ningún efecto secundario que nos pueda estropear el invento.
¿Eso sería la llamada fase 3?
Sí, bueno, nosotros todavía estamos preparando la fase preclínica, es decir, para los ratoncitos. Para este virus, para el otro ya lo habíamos hecho todo y con satisfacción. Y cuando ya de verdad, si sale la fase preclínica en ratones, en hámster y en monos macacos, bien, entonces cuando se pase a los ensayos en fase clínica, que son de nivel 1, 2 y 3. El nivel 1 y 2 se puede hacer con bastante rapidez. El 3 es mucho más complejo porque implica muchas personas, ¿no? Implica 20 o 40 mil personas.
Ya. Bueno, estamos hablando, por lo tanto, de un paso de gigante en el mundo de las vacunas de primera generación. Estamos hablando de otra generación, una vacuna intranasal muy potente, de una sola dosis, que detiene la transmisión, que es esterilizante, autoamplificable. Bueno, en fin... Esto, lógicamente, usted no trabaja con vectores conocidos, ya aprobados por agencias reguladoras de medicamentos.
Esto Exactamente,
hace que, sí. Claro, esto hace que los pasos vayan más lentos. ¿Es una investigación totalmente nueva?
Efectivamente. Nosotros, aunque llevamos ya 35 años trabajando con coronavirus y tenemos un equipo de colaboradores muy sólido de 16 personas, de las cuales 9 ya son doctores, pues lo que estamos haciendo es nuevo y por eso uno no puede adelantar muchas veces las fechas como nos gustaría, ¿no? Incluso tenemos dos aproximaciones, dos formas de administrar la vacuna. Una está yendo muy bien y está sujeta simplemente a unos convenios que estamos haciendo con alguna empresa que aporta tecnología complementaria. La otra pues se nos ha enganchado un poquito, pero sabemos que funciona y que la vamos a sacar. Pero bueno, esto nos da un poco de dolor de cabeza y a veces que no podamos cumplir un plazo que hemos previsto anteriormente.
Claro. Bueno, las prisas y la investigación, la verdad, no se han llevado bien nunca.
Efectivamente.
Pero usted, me imagino que siente presión en su espalda, ¿no?
Pues sí, todo el equipo tenemos presión porque, bueno, colaboramos todo el laboratorio con el aspecto de la vacuna, que es muy importante porque la situación mundial es grave. La mayor parte de la gente lo sabe y lo ha internalizado, pero todavía hay gente que no se ha dado cuenta que estamos ante una pandemia muy peligrosa que todavía no tenemos controlada. Cuando con un esfuerzo de la población y de las distintas administraciones bajamos los números, luego vuelven a rebrotar otra vez, porque haya habido un puente o por el comportamiento de algunas personas o porque aparece un mutante viral que es más eficaz.
Claro. Este tipo de vacuna que estamos estudiando, y permítame que me incluya por el honor que me produce ser español como usted, ¿es también efectiva con las variantes que ya conocemos y las que están apareciendo, la británica, sudafricana, la otra, la de...?
Sí, bueno, lo que ocurre es que precisamente nosotros, como todavía no hemos salido con la vacuna, hemos actualizado ya todas las secuencias para que incluyan motivos esenciales de las nuevas variantes. Y lo que pasa es que muy probablemente a todas las compañías les va a pasar lo mismo. Vamos a hacer un prototipo que va a tener una duración de un año y al cabo de un año habrá que volverlo a actualizar. Esto es lo natural, es lo que ocurre con el virus de la gripe estacional. Cada año nos vienen variantes nuevas y cada año hay que actualizar la vacuna. Si no todas las estirpes que se incluye el virus, que se incluye en la vacuna, sí al menos dos o tres de ellas. Actualmente, de hecho, la vacuna de la gripe, por ejemplo, incluye hasta cinco estirpes distintas, o sea, cinco prototipos de vacuna que se administran todos juntos para poder proteger frente a cualquiera de estas cinco variantes que nos pueden venir, porque esto, las variantes hay que preverlas casi un año antes para distribuirlas entre las compañías que fabrican las vacunas y que luego puedan hacer la vacuna y distribuirla a la población.
Bien. ¿Cuánto puede durar la inmunidad? Porque de las vacunas de primera generación, Pfizer, AstraZeneca, etcétera, etcétera, todavía hay dudas al respecto, ¿no? Si va a durar 6 meses, un año, si luego hay que renovar. ¿Eso es previsible cuando se hace una investigación como la suya?
Bueno, pues en cierta manera sí, porque es lo que a veces explicamos. Hay dos tipos de inmunidad fundamentalmente. La sistémica, que es la de órganos interiores, regados por todo el torrente sanguíneo y demás. Esa inmunidad puede durar 20, 40, 60 años. Es la que nos indujeron cuando nos dieron la vacuna de la polio, del sarampión, de la viruela, hace muchos años, a los que ya somos mayores, y todavía estamos protegidos. Sin embargo, el otro tipo de inmunidad que necesitamos, que es importantísima, es la inmunidad en las mucosas. Mucosas son los espacios del organismo abiertos al exterior, y esta inmunidad suele ser efímera. Normalmente es de un año, dos, máximo tres, y hay que revacunar constantemente, porque es, al estar abiertos estos espacios al exterior, el sistema inmune continúa produciendo anticuerpos, por ejemplo, y linfocitos, que se secretan al exterior y se eliminan constantemente. Se producen en mucha cantidad los anticuerpos que preparamos, por ejemplo, para los pulmones o en el tracto gastrointestinal, y se agota el sistema mucho antes. Por eso, lo normal, con las vacunas de ahora, de Moderna, AstraZeneca y tal, pues la inmunidad que están dando es casi de un año, por el momento al menos un año. Pero lo previsible será que no dure más de dos o tres años. Pero esto ya lo sabíamos, porque es lo que pasa en el tracto respiratorio y entérico, por ejemplo, con otros virus, ¿no? Las vacunas para otros virus.
El CSIC no solo está preparando esta vacuna de la que usted me habla, también la de Mariano Esteban, la de Vicente Larraga. ¿Qué paso llevan? ¿Más o menos el mismo?
Bueno, ellos no. Ellos van un poco más adelantados. Mariano Esteban, por ejemplo, que son compañeros nuestros de aquí del mismo Departamento del Centro Nacional de Biotecnología, del CSIC, ellos están trabajando con un vehículo que ya habían utilizado anteriormente para hacer otras 6 vacunas contra virus. Es un vehículo que ya está aprobado tanto en Estados Unidos como en Europa, que ellos conocen muy a fondo porque son muy buenos especialistas en este vehículo, y enseguida clonaron en el mismo el antígeno, el gen que codifica el antígeno, que induce la mayor protección, y están más adelantados. Ellos, con toda probabilidad, a finales de este año ya tendrán su vacuna, que probablemente podrá ser utilizada. Siempre, como usted ha dicho, en investigación hay que tener cuidado cuando se habla, pero eso es lo previsible. Y el doctor Vicente Larraga pasa lo mismo. Él utiliza una vacuna muy sencilla, está basada simplemente en un círculo de ácido nucleico, que tiene varias ventajas. Una de ellas es que se fabrica muy fácilmente, que su costo es muy bajo, que es súper estable en el medio ambiente. También es verdad que la potencia de este tipo de vacuna suele ser más reducida, pero también es una vacuna cuya fabricación puede ir mucho más a prisa y yo confío que ambos equipos saldrán antes y con una vacuna efectiva.
A ver, si están a final de año, entonces, y la fabricación es masiva, yo me imagino que habrá otros estudios también en otros lugares, entonces sí que podemos decir que a final del 2021 la administración de vacunas puede multiplicarse exponencialmente, porque ahora vamos a paso de borrico.
Sí, bueno, hay en marcha, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, 182 vacunas iniciadas. Por supuesto que no todas van a llegar al final. Cuando ves la progresión que se ha previsto para estas vacunas, pues de 128 que hayan pasado humanos han pasado a en torno a 20, etcétera, ¿no? Y se va disminuyendo el número. Las que están ahora en administración, pues son 4 y siempre hay una reducción clara. Pero claro, hay muchas que vienen en la cola y sin duda van a aparecer en lo de aquí al verano muy probablemente 2 o 3 vacunas más que aligerarán la presión que ahora se tiene, que tienen todos los gobiernos para conseguir vacunas.
Claro, créame que esta pregunta es más inocente de lo que parece, ¿eh? El presupuesto con el que cuente un determinado laboratorio es fundamental o influye muy mucho a la hora de los plazos de las vacunas. Es decir, si a usted le doblan el presupuesto, ¿usted tarda la mitad en hacer la vacuna?
Pues es que doblar el presupuesto así solo para las primeras fases no es suficiente. El problema está en las instalaciones. Las cosas tienen que crecer de una forma proporcional. Nosotros, si tenemos bastante dinero para la fase preclínica, nos han ayudado tanto el gobierno español como recibimos dinero de proyectos europeos y de Estados Unidos ya desde hace varios años y no tenemos ningún problema. El gobierno nos pregunta constantemente las necesidades y lo que pedimos, que suele ser relativamente modesto, nos lo conceden a la mayor velocidad. Pero claro, si decimos necesitamos duplicar el laboratorio de alta seguridad biológica para duplicar la capacidad de trabajo, hay que hacerlo. Hay que entrenar al personal, etcétera, etcétera. Tiene que ir todo en paralelo. En este momento, los grupos del Consejo no tenemos un problema económico grande para realizar lo que son la fase, la prueba del principio, demostrar que la vacuna funciona, comprobarla, hacer los ensayos preclínicos en animales de laboratorio. Luego ya cuando se pasa a la fase humana, fase ensayos clínicos, fase 1, fase 2 tampoco es excesivamente costoso. Para la fase 3 definitivamente se necesita la colaboración del gobierno e incluso más sano de compañías. Si el producto es interesante, lo normal es que haya compañías importantes que quieran colaborar con el desarrollo, el escalado y la producción de la vacuna. Y esto es lo que espero que pase. Pero para eso primero tenemos que mostrar que la vacuna vale y que no causa ningún problema. Y es lo que nos lleva a veces a quedar un poco regular en el sentido que las cosas se pueden atrasar un poco.
Bueno, las cifras que con los plazos que usted maneja, es decir, las otras 2 vacunas a final de año, la que usted investiga y su equipo quizá a principios del 2022, estamos hablando
posiblemente,
estamos hablando pues de un panorama, hombre, duro hasta que llegue ese momento, nos tenemos que entretener con las que tenemos, pero en el 2022 podemos hablar de una estabilidad, estabilidad
de rebaño,
que...
¿no? Hay gente que aprecia los grupos de investigación españoles, obviamente, y se plantean, bueno, pero si ya hay varias vacunas, van a llegar tarde. Yo creo que hay que cambiar esa idea porque el virus este creemos que ha venido para quedarse. Entonces, todos los años la población se tendrá que vacunar con toda probabilidad. Y las vacunas que hay ahora son maravillosas porque protegen, pero no son perfectas y hay que mejorarlas. Entonces, todas las vacunas, habrá luego una competición y el tiempo pondrá en su sitio a cada una y luego se estabilizará y todas van a hacer falta. porque las que hay son muy útiles, pero necesitan mejora, y es posible que los grupos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas lleguen muy a tiempo de tener trabajo.
La señora Sterhain le quiere preguntar.
Sí, buenos días. Yo tenía curiosidad por la vacuna rusa, que en un principio parecía que era más un instrumento pues de geopolítica, geoestrategia, ¿no? De Rusia, y ahora es la Unión Europea, es concretamente Alemania quien está instando a la Unión Europea a que acepte Sputnik V y que se vacune la Unión Europea. Me gustaría saber su interpretación y si realmente lo que antes no tenía credibilidad, ahora sí la tiene, ¿y por qué?
Bueno, tanto en Rusia como en China tienen vacunas de tipos completamente distintos. En el caso de Rusia, que usted menciona, los dos que tienen más avanzados, es una basada, es parecida a la de AstraZeneca. Está basada en un vector de adenovirus, de hecho en dos, pero en el caso de la vacuna rusa son adenovirus humanos, serotipo 5 y 26. Eso es muy bueno porque ellos pueden vacunar con el serotipo 5 y luego la segunda dosis darla con el 26, lo cual evita la interferencia con el vector, porque si tú inmunizas, el vector también induce anticuerpos que no te vienen bien porque paralizan, neutralizan la segunda inmunización. Es muy parecida a la de AstraZeneca, pero también tienen otra vacuna que está basada en purificar el virus y luego inactivarlo químicamente. Esto se ha hecho toda la vida con agentes químicos como beta-propiolactona. Y bueno, ellos, lo que ha pasado, lo que no ha sido muy muy interesante, ha sido que en China y Rusia no han liberado mucha información sobre la calidad. Ellos no han pasado los controles de la calidad tan estrictos de la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento o la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que son la equivalente, y eso pues les ha perjudicado un poco ante la opinión pública, ¿no? Veremos cómo evolucionan, pero bueno, en principio no hay ningún inconveniente en considerarlas, que presenten todos los datos que tienen. Como usted habrá oído, ahora hay mucho revuelo porque AstraZeneca pues había ocultado datos, ha ocultado vacunas, etcétera, sí. Y esto lo tienen que actualizar, pues lo mismo que se le exige a un fabricante de un país occidental adelantado, pues se le tiene que exigir también a Rusia y a China, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, son candidatos que den los datos, que los enseñen, que los juzguen quien está preparado para ello, que es la Agencia Europea del Medicamento, la española, la de cualquier otro país europeo, y la Food and Drug Administration, y si dan buenos resultados, pues adelante, ¿por qué no?
Es don Luis Enjuanes, virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Don Luis, no lo distraigo más. Siga usted trabajando, que es lo que nos interesa.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Hasta pronto.
Luego, adiós.